Abrazos para los soldados que son recibidos como héroes por sus compatriotas y banderas del país que vuelven a ondear. El secretario de Estado de Estados Unidos ha destacado los significativos progresos de la ofensiva ucraniana contra Rusia. El ejército invasor, desmoralizado, deja material bélico en su huida. Un buen número de soldados han sido capturados.
Para alcanzar los objetivos de la operación especial militar para la liberación de Donbass, tomamos la decisión de reagrupar las tropas rusas desplegadas cerca de las ciudades de Balaclea e Izum para reforzar las posiciones en dirección de Donetsk. Con ese fin, durante 3 días realizamos una operación de repliegue y reubicación de las unidades militares en la dirección indicada.
Bueno, los medios llevan días, los medios occidentales, anunciando a bombo y platillo que la última contraofensiva ucraniana ha sido un rotundo éxito. Cuando se trata de una guerra, a veces la información y la propaganda se confunden. Por eso he acudido a lo que dice Pablo del Amo, uno de los analistas de Descifrando la Guerra, que efectivamente confirma el éxito militar, pero sobre todo político y comunicativo, de las fuerzas militares ucranianas en los últimos días. Pablo del Amo dice lo siguiente: Ucrania tenía como finalidad demostrar a Occidente que si conceden más apoyo político, económico y militar, es capaz de ganar la guerra. Con las ofensivas de Jersón y especialmente de Kharkov, es evidente que han sido capaces de alcanzar dicho objetivo. Asimismo, el momento ucraniano ha sido clave debido al endurecimiento de la crisis energética en Europa y las medidas adoptadas para intentar contrarrestar sus efectos. Es decir, ha sido una buena manera de influir en la narrativa negativa que se estaba extendiendo en el viejo continente sobre las consecuencias del conflicto. Si bien puede que no sean avances decisivos en la guerra, el golpe moral ucraniano ha sido muy fuerte, algo que necesitaban. Bueno, y por la parte rusa, esto se trata de un desastre sin paliativos. Ucrania toma la iniciativa militar y sobre todo política y discursiva. El ejército queda en un mal lugar de cara al exterior y su prestigio queda seriamente dañado. Más allá de los avances ucranianos en Kharkov, debería preocupar en Moscú que ahora Occidente pueda estar más dispuesto a aumentar la ayuda a Ucrania y la presión en su contra. Ahora Rusia es percibida como un estado mucho más débil. Pues yo creo que lo que explica Pablo del Amo básicamente significa que la guerra y sus consecuencias humanitarias, económicas y sociales van a durar. Nadie contempla una rendición de Rusia y todo apunta, por el contrario, a una movilización general que escale todavía más el conflicto. Y cuanto más dure la guerra, más oscuras serán las perspectivas para los países de la Unión Europea. Hoy en la base analizamos la contraofensiva ucraniana y sus posibles consecuencias militares y políticas. Bienvenidos y bienvenidas.
La base, de lunes a jueves en público.
Bueno, y en la base volvemos a hablar de guerra y de política. Para ello contamos, como siempre, con Sara Serrano, nuestra matemática, al mando de la base de datos. ¿Qué tal, compañera?
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Manu Levín analizará lo que dicen los medios de uno y otro lado, los medios occidentales y los medios rusos. ¿Qué nos tienes preparado, compañero?
Pues efectivamente, ver qué se dice a ambos lados del frente. ¿Qué tal, Pablo?
Pues aquí seguimos. Inafino Génova. Hoy el hecho de que seas rusa da mucha calidad a lo que puedas decir y mucho valor moral también. ¿Qué tal, compañera?
¿Qué tal, Pablo? Aquí estamos.
Y contamos en nuestra mesa de análisis con Alejandro López Canorera, analista de política internacional y coordinador de Descifrando la Guerra. Te haremos unas cuantas preguntas en nuestra mesa de análisis. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Así que ya en martes arrancamos, Lolo.
Base de datos.
Cómo mola la voz de
sí, que te presente Carlos Bardem.
Tienes su aquel. Está bien. ¿Cómo estamos, Sara?
Bien. Como decías antes en tu editorial, en tiempos de guerra es difícil diferenciar la información de la propaganda, pero todo parece indicar que estamos ante un retroceso de Rusia en Ucrania. Para preparar la sección de hoy he leído, entre otras cosas, el artículo de Pablo del Amo, que también te referías en el antes en tu editorial, que creo que efectivamente es muy interesante para entender el significado de la contraofensiva ucraniana.
Bueno, en la base seguimos siempre con mucha atención el trabajo de los compañeros de Descifrando la Guerra. Yo creo que en un mar de propaganda y de desinformación, el rigor y la seriedad con la que Descifrando la Guerra sigue ofreciéndonos análisis de política internacional, llevándose hostias y perdón por la expresión de todo el mundo, para nosotros es una referencia y por eso nos gusta contar con ellas y con ellos.
Sí, la contraofensiva del ejército ucraniano en el noreste y en el sur del país ha permitido a Kiev recuperar, esto según sus propias fuentes, unos 6.000 kilómetros cuadrados que estaban bajo control ruso. Por la parte rusa, esto lo cifran en unos 50 kilómetros cuadrados de territorio perdido.
Bueno, la guerra de información continúa a pleno rendimiento, como no podía ser de otra manera.
Sí, es difícil verificar de manera independiente estas cifras, pero lo que parece claro es que Rusia ha perdido prácticamente la totalidad de la región de Kharkov. Esta es además una zona de gran importancia geoestratégica porque facilita las conexiones con el Mar Negro y también con Crimea. Tal y como cuentan desde Descifrando la Guerra, durante las dos últimas semanas de agosto, Ucrania había iniciado la contraofensiva bombardeando depósitos de munición rusos y otros enclaves estratégicos entre los que se encontraba el aeródromo de Saki, situado en Crimea.
Ya, estos ataques puede que no tuvieran gran relevancia militar, pero sí que sirvieron para reforzar la moral de Kiev.
Y estos bombardeos, por cierto, se produjeron además utilizando armamento donado por Estados Unidos.
Sí, hay que decir que el ejército ucraniano lleva como 8 años entrenado por la OTAN, pero Ucrania no solo recibió apoyo militar de Occidente, también importantes apoyos en términos de inteligencia y tecnología muy eficaz contra Rusia, ¿no?
Sí, esto, un ejemplo de esto es el servicio de Internet por satélite Starlink, que es propiedad de Elon Musk. Musk ha puesto su tecnología al servicio de la unidad de reconocimiento aéreo ucraniano con el despliegue de hasta 50 satélites que han sido usados en operaciones militares.
¿Qué más aspectos militares cabe destacar, Sara?
Bueno, el 29 de agosto se inició la contraofensiva ucraniana en el sur del país. El objetivo era recuperar la región de Jersón. Los combates se extendieron durante días y las tropas ucranianas lograron tomar algunas localidades importantes, pero no consiguieron mayores avances. En este contexto, el ejército ucraniano inició una ofensiva también en la región de Kharkov, tomó las ciudades de Balakleya, Izum y Kupiansk, y estas últimas ciudades además son clave para la logística rusa en la zona y suponen una pérdida que ha sido un duro golpe para Moscú.
Sí, las fuerzas ucranianas de hecho han llevado a cabo este avance sin apenas resistencia y cabe preguntarse por qué una zona estratégicamente tan importante para Rusia no estaba debidamente defendida.
Sara, explícanos qué supone este avance militar ucraniano.
Bueno, también como han analizado desde Descifrando la Guerra, para Ucrania era importante demostrar que el apoyo político, el apoyo económico y el apoyo militar que está recibiendo es decisivo. El relato que se está haciendo sobre las ofensivas en Kharkov y en Jersón van claramente en esta dirección.
De hecho, Zelensky dio un mensaje en vídeo en la noche de este lunes en el que pidió a Occidente fortalecer su cooperación para derrotar al terror ruso, ¿no?
Sí.
Entre comillas.
Y desde el lado ruso esta pérdida de posiciones puede tener además un efecto desmovilizador a la interna. Además que Ucrania ya ha sido capaz de tomar la iniciativa en lo militar y también en lo discursivo, debilita las posiciones de Rusia de cara al exterior.
Bueno, y no hay que olvidar que todo esto se produce en un contexto de intensificación de la crisis energética que se está produciendo en toda Europa y que tiene unos efectos clarísimos sobre la ciudadanía.
Sí, hace unos días conocíamos que Gazprom, la principal empresa gasística rusa, detenía el flujo de gas a través del gasoducto de Nord Stream.
Ojo, que Gazprom aseguró que este corte se producía por una fuga de aceite, pero luego el gobierno ruso dijo que o se levantan las sanciones o se acaba el gas.
Sí, mientras tanto la economía alemana necesita gas a toda costa y su gobierno mira al sur de Europa y en concreto a nuestro gasoducto Midcat. Midcat es un gasoducto entre España y Francia que empezó a construirse en 2019, pero que fue paralizado por París 4 años después. Pero Macron resiste las presiones alemanas y españolas y dice que Midcat no sirve para suplir la falta de gas ruso y que además perjudica mucho al medio ambiente. Claramente Macron no ve con buenos ojos la eventual alianza que pueda producirse entre Alemania y los países
España
ibéricos.
Y Portugal. Bueno, en fin, más allá de lo que ocurre en el campo de batalla, la crisis energética cada vez es más insoportable para Alemania, que además no ha conseguido, como explicaba Sara, que Francia acepte la propuesta ibérica de llevar gas argelino a Alemania a través del Midcat. Y el invierno se sigue acercando. Algunos ya han empezado a hablar del manido general invierno. Bueno, ¿qué medidas va a tomar la Unión Europea para hacer frente a la crisis energética, Sara?
Bueno, son muchos ya los países europeos que están tomando medidas al respecto. Países Bajos ha estudiado pagar las facturas de electricidad y gas a los hogares con bajos ingresos. Reino Unido ha aprobado un paquete de ayudas de 150.000 millones de libras que estará financiado con los beneficios caídos del cielo de las empresas petroleras y gasísticas y además también ha puesto fin a la prohibición del fracking y ha dado luz verde a la perforación de petróleo y de gas en el Mar del Norte.
Y no contraofensiva también contra la transición ecológica.
Pues sí, eso parece. Y España y Portugal han obtenido el pasado mes de marzo la consideración Federación de Isla Energética, lo que le permite frenar la subida de los precios. En Alemania se ha rescatado a la gasística Uniper, que es el mayor cliente internacional de Gazprom. Ha bajado también el IVA del gas y ha anunciado un tercer paquete de medidas anticrisis que alcanza los 65.000 millones de euros. Por su parte, el gobierno francés anunció la renacionalización de la eléctrica EDF y Macron apuesta por reformar el mercado europeo de la electricidad. Italia ha anunciado que va a reducir el IVA, que va a aumentar los impuestos a las eléctricas y también se prepara para ser el centro gasístico de Europa ante la paralización del Midcat. Y bueno, además de todo esto, la Unión Europea también se está preparando para la escasez del gas ruso. Ya anunció a finales de julio la reducción del consumo de gas en un 15% y hace unos días ha acordado limitar los beneficios de las eléctricas, del precio del gas, reducir el consumo de la luz y ayudar a hogares y también a empresas.
Y mientras tanto, el corte del gas ruso sigue disparando su precio en la Unión Europea y el euro se hunde a mínimos no vistos en los últimos 20 años y agrava todavía más los efectos de la inflación.
Bueno, lo que está claro es que más allá de ofensivas rusas y contraofensivas ucranianas, es que los ciudadanos europeos van a tener que seguir pagando una factura social demasiado alta para la propia estabilidad de la Unión Europea. En Italia ya están haciendo una cuenta atrás para que la ultraderecha domine nada más y nada menos que la tercera economía de la zona euro. Detrás de los discursos que apelan al heroísmo y al sacrificio, históricamente siempre ha avanzado el fascismo. Gracias, Sara.
Buen día.
La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova.
No me acostumbro a escuchar a Bardem, me altera la libido. ¿Qué tal, Manu?
¿Qué tal? Nos iremos acostumbrando. Dale, Lolo.
Titulares al banquillo.
¿Qué tenemos?
Pues lo prometido es deuda, así que vamos a analizar cómo cuentan los medios occidentales, por un lado, y los medios rusos, por otro, la contraofensiva del ejército ucraniano en los últimos días, a ver si eso nos sirve para hacernos un puzzle lo más completo posible de lo que está pasando, ¿no? Mirando lo que se dice a ambos lados del frente. Empecemos, si os parece, por los medios occidentales. Os leo algunos titulares. La Vanguardia. La contraofensiva ucraniana pone en serias dificultades a Putin. Ara. La contraofensiva ucraniana cambia la situación.
Son medios occidentales, pero orientales, en el caso de España.
ABC. El ejército ruso se desmorona en el este de Ucrania y acelera la contraofensiva ucraniana. 20 minutos. La guerra cambia el paso con la contraofensiva exitosa de Ucrania en el este y una presión interna cada vez mayor sobre Putin. Le Monde. Vladimir Putin debilitado por la debacle militar en Ucrania. Der Spiegel. Los ucranianos siguen avanzando, los portavoces rusos enfurecen. The New York Times. La retirada de Rusia en Ucrania abre agujeros en la proyección de fuerza de Putin.
Bueno, básicamente que en España la prensa de Madrid y la prensa catalana y la prensa occidental en general enmarca esta contraofensiva del ejército ucraniano como un punto de inflexión claramente a favor de Ucrania en el desarrollo de la guerra.
Así es, y digamos que la dimensiona como un avance muy importante y sorpresivo de las tropas ucranianas. Un último ejemplo de este relato sobre la situación, la Sexta Noticias.
Retiran carteles de apoyo a Rusia en las ciudades que acaban de recuperar. Son soldados ucranianos celebrando el avance en la región de Kharkov. ¡Slava Ucrania! Aquí en la ciudad de Balaklia, estas mujeres reciben con los brazos abiertos a sus militares. Justo después de haber izado de nuevo la bandera ucraniana en la localidad. Algo que han hecho los soldados en más de una treintena de ciudades de Kharkov. Zelensky compartía hoy este vídeo en sus redes sociales de otro pueblo recién recuperado. Según medios ucranianos, las tropas de Putin continúan su retirada en el noreste del país y ya estarían a tan solo 4 kilómetros de la frontera con Rusia. Y es que en tan solo unos días Ucrania habría recuperado ya 3.000 kilómetros cuadrados. Es más de lo que Rusia ha conquistado desde abril hasta ahora en el país. Un retroceso que ha llevado a que uno de los principales aliados del Kremlin, el líder checheno Kadyrov, critique el liderazgo del ejército ruso. Asegura que si entre hoy y mañana no hay un cambio de estrategia militar, se verá obligado a hablar con Putin y explicarle la situación real sobre el terreno.
Bueno, creo que queda claro. No os voy a poner más cortes como este porque son todos un poco similares y porque además es lo que podemos ver fácilmente todo el rato en los diarios y televisiones españolas y occidentales. Yo creo que es más interesante fijarnos ahora en cómo cuentan estos mismos acontecimientos los medios rusos, que he estado mirando con la ayuda de Ina, porque si no era un poco difícil, que de momento ruso no hablo, así que gracias, Ina.
De nada, la verdad es que son sorprendentes muchas de las cosas que se están pudiendo escuchar estos últimos días en los medios rusos por parte de voceros como Kadyrov y que Manu va a poner ahora. Luego también intentaré comentar alguna cosa sobre ello.
Pues genial, a ver si entre todos conseguimos que se entienda un poco mejor lo que está pasando también a nivel interno en Rusia. Bueno, en las primeras horas posteriores al inicio de la contraofensiva, los medios de comunicación que operan desde el interior de Rusia estuvieron básicamente en silencio, seguramente esperando a que llegara la versión oficial del Ministerio de Defensa ruso. A partir de ahí, cuando ya empezaron a referirse a lo que estaba ocurriendo en el frente, lo que encontramos era un relato que trataba de minimizar el avance ucraniano, quitándole hierro y poniendo el foco en las bajas sufridas por el ejército de Zelensky. Fijaos, noticia de RT en ruso. Los terroristas sufren pérdidas. Lo que se sabe sobre el intento de avance de las Fuerzas Armadas Ucranianas en Mykolaiv.
Terroristas, o sea, están llamando terroristas a los combatientes ucranianos.
Efectivamente, que recuerda un poco a cómo se llama otras veces, por ejemplo, a los palestinos, ¿no? Por parte de los medios israelíes, ¿no? La importancia del lenguaje. Bueno, sigue la noticia. El corresponsal de RT informa de que las Fuerzas Armadas Ucranianas en dirección a Mykolaiv apenas han logrado ocupar, con grandes pérdidas, tan solo una parte de pequeños pueblos que no tienen ningún valor estratégico. Los nacionalistas han podido hacerlo a cambio de pagar un enorme precio. Miles de soldados caídos y alrededor de 10.000 heridos, según los últimos cálculos, que llenaron los hospitales de Mykolaiv, Kryvyi Rog e incluso de Kiev.
Bueno, así es la guerra. Un relato completamente diferente al que están haciendo los medios occidentales.
Diametralmente opuesto. Otra noticia de Russia Today en ruso. Más de 4.000 bajas. El Ministerio de Defensa ruso informa de importantes pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas en dos direcciones. Y una última, esta de RT en español. Rusia reagrupa sus tropas en la región de Kharkov para reforzar sus posiciones en la región de Donetsk. También lo escuchábamos al principio en la cabecera del programa. Es decir, usan la palabra reagrupamiento en lugar de retirada para referirse a los movimientos de tropas rusas en Ucrania. Este ha sido, en definitiva, el relato mediático ruso que siguió al silencio inicial sobre la situación de la guerra. Solo es un reagrupamiento de tropas, las regiones reconquistadas por Ucrania no son importantes y, además, han sufrido muchas bajas. Un ejemplo más de esto en Rusia 1, un canal de televisión estatal ruso. La presentadora entrevistaba a un comandante de una división de tropas chechenas que luchan con el ejército ruso en Ucrania.
La noticia es preocupante. La información es inconsistente. Los ucranianos están celebrando su victoria. Las cuentas de las redes sociales de Zelensky publicaron imágenes de la bandera ucraniana en Valkiya. ¿Qué está pasando con Valkiya? ¿Qué sabes? Buenos días, Olga. Honestamente no tenía ni idea de que Valkiya era la capital de Rusia o que Kupiansk se había convertido en la capital de Rusia. ¿Quién sabe lo que están celebrando allí? Ni Valkiya ni Kupiansk tienen una importancia extraordinaria por las fuerzas aliadas. No ha pasado nada extraordinario.
Bueno, nada importante, circulen que aquí no pasa nada, decía este jefe militar. Sin embargo, a continuación, en el mismo programa, habla un experto militar ruso que dice esto.
Kupiansk, sin duda, representa un objetivo apetecible para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es un cruce de vías férreas y carreteras. Es una base logística que proporciona medios materiales a prácticamente todas nuestras tropas. Así que no es de todo correcto pontificar que esto no es gran cosa y que estratégicamente no es importante. Incuestionablemente, eso no es de todo correcto. Es de una importancia excepcionalmente alta para el abastecimiento de todas nuestras tropas en esta región.
Pues lo decía antes, ¿no? No venía siendo habitual escuchar en un canal estatal ruso a alguien que contradijera de esa manera la versión oficial sobre los hechos en Ucrania.
Y tanto que le contradice. Quiero que escuchemos ahora, para acabar, algunos momentos de un debate en otro canal de televisión ruso, NTV, que se ha hecho viral en redes sociales en las últimas horas porque ahí se escuchan también cosas que seguramente, como dice Ina, no se solían escuchar desde que comenzó la invasión a Ucrania. Dale al play, Lolo.
Las personas que convencieron al presidente Putin de que la operación especial sería rápida y efectiva, no atacaremos a la población civil, entraremos, y nuestra Guardia Nacional, junto con las tropas chechenas, pondrán las cosas en orden. Esta gente realmente nos tendió una trampa a todos. Alguien le dijo que los ucranianos se rendirían, que huirían, que querrían unirse a Rusia. Alguien ha tenido que estar diciendo todo esto. Y también dijeron lo mismo en televisión. Ahora estamos en el punto en el que tenemos que entender que es absolutamente imposible derrotar a Ucrania usando estos recursos y métodos de la guerra colonial con los que Rusia está intentando hacer la guerra. Usando soldados contratados, mercenarios, sin movilización. Hay un ejército poderoso enfrentándose al ejército ruso. ¿Estás sugiriendo una movilización militar? Estoy sugiriendo conversaciones de paz sobre detener la guerra y avanzar en el tratamiento de cuestiones políticas.
Bueno, el tipo que hablaba es un exdiputado de la Duma por Rusia Justa, que es un pequeño partido nacionalista que normalmente es aliado parlamentario de Putin.
Bueno, esto que estamos haciendo en la base, lo lógico es que lo hicieran en todas las televisiones. Analizar cómo la orientación militar de la guerra puede llegar a condicionar los discursos que se producen en los medios de comunicación de uno de los bandos. Pero eso no se ve en ninguna parte y lo tenemos que hacer en la base. Lo que estaba diciendo este político ruso era cristalino. Básicamente, que lo que les habían contado sobre un paseo militar ruso en Ucrania era una falacia. Y que para vencer, Rusia lo que tiene que hacer es una movilización militar mayor, una movilización militar mucho más convencional. Y que él es partidario de detener la guerra y abrir conversaciones de paz. Casi nada. Lo que no parece muy lógico es que solamente nosotros en España estemos analizando algo tan relevante para entender la significación política de los avances militares, en este caso la contraofensiva ucraniana sobre el terreno, las implicaciones que está teniendo en los discursos mediáticos que se dan en Rusia.
Incluso da la sensación de que en este discurso hay un poco como un juego de culpas y que los al final lo que pasa es que los asesores han engañado a Putin.
Totalmente. También se habla de traidores en las filas rusas. Ahora los cuento.
Bueno, un corte más de este debate en NTV antes de darle paso a Ina para que nos explique un poco mejor lo que estamos escuchando aquí y lo que está pasando a la interna en los distintos grupos de opinión en Rusia. Varios opinadores en este programa, lo vais a escuchar, discutían y ponían en duda los argumentos de otros voceros que sí que mantenían con vehemencia la posición oficial del Kremlin. Vamos a escuchar el intercambio. Es un poco largo, pero creo que merece la pena.
Perdonadme, pero ¿a qué estamos esperando? ¿Tú dices que todo está yendo de acuerdo con el plan? ¿En serio alguien piensa que hace 6 meses planteábamos estar abandonando Valkalia? ¿Repeliendo una contraofensiva junto a Yarkov, no pudiendo tomar Yarkov y abandonando Valkalia? No olvides que estamos luchando contra un bloque de la OTAN, con ucranianos bien entrenados. Es un ejército serio y sus armas son serias. Pues nuestro servicio de inteligencia debió prever esto. La guerra es la guerra. No se puede predecir todo. Pero tenemos que continuar hasta la victoria. Necesitamos ganar esta guerra en Ucrania. Tenemos que liquidar el régimen nazi de Zelensky. Después de eso, cualquiera que quiera hablar puede acudir a nosotros. ¿Y cuánto tiempo durará esto? No importa el tiempo. No importa. El tiempo que sea necesario. Gracias por tu sincera respuesta. Así que mis hijos de 10 años, a lo mejor, tendrán la oportunidad de luchar. ¿Es así?
Me va a costar olvidarme de la voz de Lolo doblando a encendidos tertulianos rusos. Esta es una de las grandes experiencias de este programa.
Va a acabar aprendiendo ruso al final.
Bueno, ya lo que le faltaba a Lolo es aprender ruso. Ya le podíamos poner un plumero ahí atado al culo para que vaya limpiando el polvo del plató mientras se mueve.
Bueno, ya veis que en los medios occidentales...
¡Justicia para Lolo!
Pablo, con sus peticiones de justicia para Lolo, no me deja acabar esta sección.
Dale.
Bueno, en los medios occidentales, por un lado, ya habéis visto que hay euforia por la contraofensiva ucraniana y se cuenta como un punto de inflexión gracias al cual Ucrania avanza hacia la victoria, que también hay algo de relato ahí, lógicamente, como no podía ser de otra manera. Y por otro lado, como veis, la propaganda inicial del Kremlin minimizando la ofensiva ucraniana parece que no ha durado mucho. Se percibe ahí, creo yo, cierto nerviosismo y han empezado a surgir este tipo de voces que hemos escuchado, incluso en debates en directo en televisiones estatales rusas. Veremos cómo se siguen desarrollando los acontecimientos y si si la línea del frente sigue avanzando hacia un lado o hacia otro en lo que parece ir camino de una guerra larga, y veremos también ahora cuál es la reacción militar rusa. Yo le dejo ya a Ina que coja el testigo y nos explique todo esto un poco mejor, y luego Alejandro seguro que podrá completar también.
Y como estos análisis no son nada burdos, vamos con ello. Gracias, Manu.
Me gusta trabajar con el tío Sam.
Me gusta trabajar con el tío Sam.
Que me hace ganar el pan.
Que me hace ganar el pan.
Un, dos, tres, cuatro marines americanos.
Un, dos, tres, cuatro marines americanos.
Adelante, compañera.
Vamos con la cabecera primero, Lolo.
¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Genova.
Bueno, el vídeo que acaba de comentar Manu es muy inusual y está rodando por dos cuestiones. Primero, finalmente en las filas de los mal llamados patriotas, de los defensores más acérrimos de la invasión, se empieza a hablar abiertamente de algo que era un secreto a voces cuando a finales de febrero quedó claro que no sería una guerra relámpago. Y segundo, se hace en uno de los programas más vistos de un canal de televisión que no se destaca por salirse de la agenda marcada por el Estado. Que un señor exdiputado absolutamente integrado en el establishment político ruso insinúe en prime time de una tertulia que suele ser totalmente inocua que el presidente ruso podía haber tomado la decisión de iniciar su operación especial en Ucrania, convencido por gente que básicamente le mintió o le dio información errónea, pues es llamativo y es sintomático y es hasta cruel con todo ese público que consumió esos programas y programas idénticos, porque no es que haya mucho donde elegir, a lo largo de todos estos meses. Gente a la que se convenció, a la que se intentó convencer que este era el único camino inevitable, además el único camino correcto. Y cuando te han estado contando desde canales de televisión, páginas web, canales de Telegram, que son especialmente relevantes en Rusia, y desde el Ministerio de Defensa, que las tropas avanzan, que el éxito es inevitable, que los objetivos se van a cumplir, que la operación transcurre según lo planeado, pues imagínate lo preparado, entre comillas, que estará el público para escuchar ahora que las tropas se retiran de los territorios en los que hace una semana salían voceros de todo tipo a proclamar que Rusia está aquí para quedarse.
Imagino, Ina, que el efecto ha tenido que ser devastador, pero cuéntanos cómo han contado finalmente la retirada.
Bueno, Manu ha contado un poquito. En las primeras horas tras el inicio de esa retirada, los principales voceros han estado literalmente callados. Te enterabas de lo que sucedía a través de un puñado de canales de Telegram, mientras el Ministerio de Defensa ruso se mantenía mudo. Finalmente, tras horas de silencio, informaron de que las tropas se están reagrupando en Kharkov para reforzar sus posiciones en Donetsk.
Vamos, que aquí no ha pasado nada, que se trata de una maniobra más y esta boca pues no.
Sí,
no.
Sí, además todo coincidió con las celebraciones del aniversario de la Fundación de Moscú, con fuegos artificiales, conciertos y demás. Así que mientras las tropas rusas se reagrupaban, mientras se redactaba ese comunicado conciliador en el Ministerio de Defensa, pues el presidente ruso estaba inaugurando el Palacio de Sambo y Boxeo en Moscú y el tío vivo más grande de Europa. Y pese a esos intentos de mantener la calma, pese al aquí no ha pasado nada, la cantidad de preguntas y el malestar en las filas de, llamémoslos, patriotas se multiplicaban. Ha sido una especie de punto de inflexión en el debate interno ruso cuando la burbuja que parecía impenetrable, inflada por la propaganda de guerra estatal, en la que solo cabían noticias a lo venceremos, explotó y los afiliados a la letra Z chocaron con la realidad.
Bueno, es que una guerra es una guerra, la llames como la llames, y una reagrupación de tropas es básicamente una retirada, y una retirada implica que te han ganado en el campo de batalla.
Sí, es que el término operación especial militar los mantenía en una fantasía que ha ido mutando a lo largo de meses, ¿no? Arrancó con los intentos de convencerse a sí mismos y convencer a los demás de que, como es una operación especial militar, no afecta a la población civil ni a infraestructura civil, es una operación liberadora, desnazificadora, buena. Y además la operación especial la controlamos nosotros y tenemos ventaja, no hay posibilidad alguna de que perdamos la iniciativa. Bueno, pues ahora un balde de agua fría. No solo no hubo avances importantes en las últimas semanas, cuando nos decían que todo sigue según lo planeado, sino que hay una retirada, derrota, en fin, como en una guerra de verdad que puede ser devastadora para ti, que puede prolongarse y a la que hasta pueden llamar a tu hijo.
Total, de hecho el vídeo que estamos comentando era muy revelador en ese sentido, porque ese exdiputado después de decir que lo necesario ahora sería sentarse a negociar para parar la guerra, le preguntaba a uno de los halcones que rechazaba esa posibilidad, bueno, entonces quieres decir que a mi hijo también le pueden
movilizar. Claro, claro, el señor exdiputado, su hijo puede ser movilizado, claro. Su cuñado puede ser movilizado, su hermano, todos pueden ser movilizados. Cuando la guerra que usted y la gente como usted apoyó bajo el nombre Operación Especial Militar o ante la que se puso de perfil, sea reconocida en ese país como lo que es, como una guerra. Mientras a la operación militar especial iban muchachos de pueblos montañosos de Daguestán o unos de Siberia, pues no pasaba nada. Ahora, cuando cabe la posibilidad de que la cosa se prolongue hasta le pueda afectar a uno de los míos, pues ya no estoy tan conforme con lo que está pasando. Eso es material de reflexión para toda aquella gente que se alinea con el oficialismo ruso sin rechistar desde su garaje en Albacete, como dijo alguna vez nuestro compañero Miquel Ramos. Cuando toca a los tuyos ya no eres tan valiente ni tan beligerante. Las élites consideran esa operación necesaria o inevitable solo mientras sea la clase trabajadora que se alista al ejército. En fin, ¿a qué venía con todo esto? A que dentro de Rusia, ahora mismo, después de este fin de semana y esa reagrupación de tropas, se da una curiosa paradoja. Por un lado, están los que apoyan todo, pero llaman a no agitar el avispero, no criticar, apoyar al ejército y entenderlo todo como una parte de un cuadro mucho mayor en el que, pues, si hay derrotas, habrá victorias también. Esos mismos, en las primeras horas, estaban empeñados en buscar traidores en las filas del ejército, en su ya tradicional ejercicio de casa de brujas que practican prácticamente desde el 24 de febrero.
Claro, porque es mucho más cómodo creer que hay un malo que es responsable de todo y al que se castiga y punto, ¿no?
Claro, claro, es mucho más duro descubrir que a lo mejor nada de eso ha sido tan buena idea y aquí las consecuencias. Luego está el otro grupo dentro de esa paradoja, ¿no? Los que también apoyan la invasión pero no quieren seguir más con la ficción de la operación especial militar, sino que piden que esto se reconozca como lo que es y se actúe de acuerdo a los tiempos de guerra. Que se declare la guerra, que se movilice a la población, que la economía funcione solo para la guerra, etcétera, etcétera. Y muy a la derecha de esos halcones está una parte residual de personajes que ya empiezan a presumir del potencial nuclear ruso. Este es el debate interno, la pelea entre los que están de acuerdo en el fondo, pero no en las formas.
Pero bueno, Ina, también habrá gente en Rusia que esté en contra de la guerra, sin más.
Por supuesto, parte de ellos se fueron de Rusia. Como es evidente, por algo estoy aquí. Otra parte tiene casos administrativos y penales abiertos, algunos detenidos, mucha gente callada y unos pocos valientes que aún hablan, pero que no son muchos, así que las voces de los belicistas se oyen mejor. Lo paradójico es ese malestar entre los agitadores de guerra, precisamente. A Putin le han salido ahora críticos donde no se les esperaba tanto, de las filas ultranacionalistas que aplaudieron la invasión, pero que consideran desde hace un tiempo ya que no se hace lo que se tiene que hacer para la victoria definitiva, sea lo que sea la victoria para ellos, que es la movilización general, básicamente. Y claro, ahora con amargura se atribuyen haber tenido toda la razón. Lo llamativo es que muchos militares desde el frente advierten que esa decisión, la movilización general, podría ser catastrófica, puesto que no alcanza solo con mandar a miles de hombres a la primera línea, sino que tienen que estar entrenados, equipados adecuadamente, etcétera, etcétera. Cosa que no le falta, al parecer, a los ucranianos. Han sido entrenados, como hemos dicho, por la OTAN a lo largo de los últimos 8 años, han participado en los ejercicios militares conjuntos, reciben armamento occidental, datos de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero hay algo más que tienen los ucranianos más allá de ese armamento occidental y el entrenamiento. Porque los ucranianos saben que participan en una guerra, saben por qué lo están haciendo y tienen sus objetivos clarísimos. Compara esa abstracta desnazificación de la que en Rusia ya casi nadie se acuerda con la liberación de tus tierras de las tropas invasoras. Los ucranianos saben que es una guerra, no la rutinizan, entre otras cosas porque no pueden, ese es su país. Toda la vida de ellos ahora mismo se reduce a esa lucha contra el invasor, mientras en Rusia se sigue pretendiendo mantener las apariencias, no agitar el avispero y seguir como si nada estuviera pasando. Ya criticaremos cuando ganemos, es la frase popular ahora mismo, dicen algunos comunicadores oficialistas mientras preparan un enésimo informe sobre las desgracias que le esperan a Europa este invierno, que incluso puede no ser falso, pero a lo mejor lo que habría que mirar ahora mismo desde Moscú es la realidad y el futuro de Rusia.
Muchísimas gracias, compañera.
Gracias.
Nunca he entendido a esos oficiales de salón que hacen la guerra desde su despacho, que amenazan al enemigo con papeles y luego, sin embargo, se asustan de un simple ratón.
No sé, general, pero si tuviera que elegir entre ratones y cañones, creo que me quedaría con los ratones.
No conseguirá que me lo crea. Se lo digo en serio.
Estamos en mesa de análisis. Nos acompaña Alejandro López Canorea, de Descifrando la Guerra. La primera pregunta es muy concreta. ¿El éxito ucraniano en esta contraofensiva nos acerca al final de la guerra en Ucrania?
Bueno, pues en absoluto estamos más cerca del final de la guerra, puesto que si antes ya estaban reacios ambos bandos a negociar, lo veíamos, ¿no? Todos pensaban que su objetivo político era de máximos, expulsar completamente a los rusos de Ucrania, incluida Crimea, cosa que no van a aceptar, o tomar todo el territorio sur, incluso hacer que caiga el gobierno de Kiev, es algo que tampoco iban a tolerar evidentemente los ucranianos, ahora menos, ¿no? Vemos que ahora los ucranianos contemplan una contraofensiva que podría dar alas a otras contraofensivas, ya que la que estaba prevista y anunciada era la de Jersón y Mykolaiv. Se dio y lograron penetrar una decena de kilómetros, pero la de Kharkov, que no fue anunciada, ya no estamos hablando de, como habíamos dicho, una decena o centenares de kilómetros, sino de más de 8.000 kilómetros cuadrados, están comentando ya, porque Rusia se habría retirado totalmente hacia la orilla oriental del río Oskil en este caso, de modo que los ucranianos ahora anuncian que están reagrupándose ellos, más que los rusos, por desmentir algunos bulos sobre el reagrupamiento ruso en Donetsk, para lanzar nuevos ataques en el norte y en el sur de Donetsk. Por lo tanto, se está ampliando esa contraofensiva y también podría llegar a Zaporilla. Es decir, parece que los ucranianos están con el momento de la guerra, ¿no? Como se conoce en terminología, el momentum.
Ina.
Sí, Alejandro, tengo dos preguntas a la vez. Primera es sobre la supuesta movilización general en Rusia, que están promoviéndola, intentando promoverla en el debate estatal. ¿Podría cambiar la situación? ¿Es tan fácil movilizar, anunciar una movilización general en un país como Rusia, por un lado? Y otro, ¿qué otras herramientas, más allá de la movilización, le quedan a estas alturas a Rusia para cambiar ese curso de la guerra?
Claro, pues como comentaba, ahora no se va a negociar de una manera más sencilla, no se va a desescalar en el momento en el que se está recuperando territorio por parte de Ucrania, y Rusia tampoco puede permitirse vender una derrota cuando tiene presiones fortísimas a nivel interno, las que comentabas, tanto de los más belicistas como de los que menos belicismo han expresado. Todos están apostando por un cambio de rumbo en la estrategia, y ya se dio un cambio de rumbo cuando abandonaron el norte hace unos meses, pero en aquel momento se podía vender que había fracasado el objetivo de tomar Kiev y las líneas de suministro eran muy largas y descuidadas, no se tomaba el terreno, y apostaron por una nueva estrategia de consolidación del territorio, ataques con artillería, y eso no ha sido suficiente porque hay una inferioridad numérica que se podría suplir con la movilización general, pero necesitas material y entrenamiento, organización. Muchas veces se ha acusado a Ucrania de que estaba utilizando esa movilización como carne de cañón, pero es que Rusia podría hacer lo mismo, de modo que no sería necesariamente una solución. Y de hecho Rusia ya vemos que está escalando, está respondiendo, atacando infraestructura esencial que hasta ahora no se había contemplado. Para empezar, hemos visto cortes eléctricos, energéticos en varias regiones, sobre todo en Kharkov, ¿no? Pero además se ha atacado varias centrales térmicas, se intenta hacer daño a la población civil ahora, porque ya se ha atacado infraestructura civil en otro momento, pero ahora es infraestructura esencial. Se ha dejado, como digo, sin energía, se habla de cortes de agua, pero es que también se está comentando que el siguiente paso podría ser, según se vaya acercando el invierno, sería más favorable derribar puentes en el río Dnieper y, bueno, pues dejar de facto separado en dos mitades el país. Pero se puede seguir atacando más infraestructura esencial, sobre todo cuando en el invierno se está hablando mucho de la crisis energética en Europa. Pero también va a haber un problema en Ucrania si se termina con esa desconexión, por ejemplo, en la central nuclear de Zaporilla.
Sara.
Sí, ninguna potencia nuclear se deja ganar en el campo de batalla. Yo te quería preguntar si cabe la posibilidad, si tú crees que cabe la opción de que Rusia haga un uso táctico de su armamento nuclear en Ucrania.
Esa es una pregunta complicada, pero sí que es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? Un arma nuclear, por la experiencia que ha habido en la historia, no sabemos establecer unas líneas de funcionamiento, pero es evidente que Rusia va a hacer un cambio de estrategia porque no puede vender a nivel interno una derrota, y menos de este calibre, que es retirarse de todo un oblast prácticamente. Las armas nucleares son armas de disuasión y realmente se supone que sirve el tenerlas ya como un arma para evitar pues una guerra de mayor escala, etcétera. Pero su uso sería muy problemático si se entra en una dinámica que podría acabar en la autodestrucción mutua. Ucrania no tiene armas nucleares, pero, como comentan mucho, están recibiendo apoyo de la OTAN. Parece improbable que la OTAN vaya a entrar en una guerra nuclear con Rusia, pero dependiendo del calibre en el que entre la escalada con Rusia, pues podríamos ver que un uso de armas nucleares podría volver a ser contraproducente para los intereses rusos, y más todavía si pretendes luego gobernar los territorios que estás ocupando. Se supone que esa era la excusa para no atacar población civil en la primera fase. Después decidieron que, aunque tuvieran que gobernarles, iban a atacar infraestructura civil y bueno, pues tomar pueblo a pueblo. Y un uso de armas nucleares es que sería catastrófico, evidentemente.
Manu.
Yo, más allá de la cuestión estrictamente militar, te quería preguntar cuáles crees que pueden ser las consecuencias de este cambio en la guerra, que veremos en los próximos días y semanas si efectivamente es un punto de inflexión o si por el contrario es una fluctuación de la línea del frente que, bueno, que unos narran épicamente y otros intentan minimizar, ¿no? Pero ¿cuáles crees que pueden ser las consecuencias de ese cambio en la guerra fuera de Ucrania y de Rusia, digamos, sobre los pueblos de los países europeos en términos económicos y sociales?
Bueno, por mucho que esto haya sido un éxito evidente para Ucrania, la realidad es que en su primera contraofensiva, la de Jersón y Mykolaiv, también sufrieron muchas bajas. Aquí es más complicado por el terreno, que es más boscoso y no hay tantas explanadas como en este otro que comentaba, de modo que el mensaje que pretendían mandar con las contraofensivas al recuperar territorio era una subida de moral muy importante a nivel interno, más allá de si luego conseguían, como digo, objetivos estratégicos o no, que eso da también de sí. A nivel interno, pero a nivel externo necesitaban mostrar algún éxito para poder mantener la unidad de Occidente. Como habéis comentado, con la crisis energética hay algunas grietas en algunos países de Europa que ven que sin el gas ruso, si ya está aprobada el embargo del petróleo, del carbón, y se va a seguir prescindiendo de recursos rusos, pues la inflación se ha disparado y los costes de paliarla un invierno y a saber hasta cuándo son enormes. Por lo tanto, necesitaba Ucrania esto para mantener el apoyo armamentístico y económico, sobre todo, porque, como dicen mucho, pues Ucrania es el que pone las víctimas y Europa es la que está poniendo pues todo el coste económico, también sin haber consultado, pero está de facto en una guerra que llamamos guerra proxy con Rusia.
Alejandro López Canorea, muchísimas gracias por venir a la base y ilustrarnos con vuestros análisis que, como decía, para nosotros son enormemente valiosos en términos informativos. Llegamos al final de la base de este martes. Vamos a terminar con un tema que se hizo famoso porque fue el final de la película de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket. Se llama Mickey Mouse Song. Hasta mañana.
M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E, Mickey Mouse,
Mickey Mouse,
Mickey Mouse,
Mickey Mouse.
Forever let us hold our banner high, 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 high. Boys and girls from far and near, you're welcome as can be. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Who's the leader of the club that's made for
My
you?
My thoughts drift back to erect nipple wet dreams about Mary Jane Rottencrotch and the great homecoming fuck fantasy. I am so happy that I am alive in one piece and short. I'm in a world of shit, yes, but I am alive and I am not afraid.
M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Who's the leader of the club that's made for you and me? M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E.